La denuncia es del 10 de abril, eso se cumplieron ayer los 5 años, y la desaparición la situamos entre fines de marzo y los primeros 2 días de abril de 2013.
Bien. Bueno,
más o menos estuvieron así una semana expectante, y bueno, como no aparecían, hicieron la denuncia.
Para, explícamelo de nuevo porque estaba, sí. te preguntaba nomás, así que ahora empezamos la nota. Bien, bueno, la posibilidad de conversar ahora con Edgardo Manosalva, él lleva varias causas resonantes vinculadas en principio a lo que es la desaparición de Cristian y Genaro Calfuyanca, ocurrida ya hace varios años atrás, concretamente hace 5 años que se realizó la primera denuncia por su desaparición. Vamos a recordar un poquito ese momento con Edgardo Manosalva. Buenos días, Edgardo, ¿cómo te va?
Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, aquel abril del año 2013 se tomó conocimiento primero como un caso casi policial, digamos, ¿no? Y después derivó en una causa de muy difícil resolución. De hecho, bueno, ya pasaron 5 años y no hay mayores novedades en lo que fue aquella desaparición. Contanos un poco de allí hasta acá qué es lo que ha pasado, Edgardo.
Bueno, Cristian y Genaro desaparecieron en el Valle del Río Tigre, que es, está más o menos a 40 kilómetros de Cholila, en algún momento entre los días 28 de marzo o 27 de marzo, eso está a dilucidar, y el 2 de abril de 2013. A partir de ahí, bueno, no se supo nada más de ellos, se encontró el campamento donde habían ido a trabajar abandonado, la policía fue en 2 oportunidades, los días 4 y 6 de abril de aquel año, a notificar a Genaro, que era el padre, porque tenía que declarar en una causa judicial el 20 y pico de ese mes, junto con otros testigos, ¿no? Bueno, las 2 veces que va la policía, encuentra en el campamento en las mismas condiciones. Y bueno, ahí la familia se empieza a preocupar, desde Cholila empiezan a hacer algunas gestiones y bueno, hasta que arriban a la conclusión que algo malo pasaba, y entonces el 10 de enero la hermana de una de las hermanas de Genaro hace la denuncia formal y bueno, y ahí empieza la pesquisa de lo que en un primer momento era una búsqueda simple de personas, digamos. Claro. Porque, bueno, era gente hasta ese momento perdida en la cordillera y nada más. Luego toma ya ribetes de otra índole y ya se lo trata como un caso de índole criminal, específicamente. ¿Por qué? Bueno, porque se logró demostrar que ni Cristian ni Genaro estaban desaparecidos por su propia voluntad y que, evidentemente, bueno, existía el concurso de alguna otra o de algunas otras personas que tenían que ver con esa desaparición.
En ese punto, ¿cuáles son las hipótesis que se trazaron desde la familia, desde la defensa, por parte tuya, Edgardo?
Y nosotros hasta el día de hoy, en 5 años, lo único que tenemos es conjeturas. Hubo 100 millones de rumores de todos lados, todos los días aparecía alguno nuevo, que se habían ido, que estaban trabajando en otro lugar, hasta que, bueno, se iba descartando uno tras otro, pero con el consecuente dolor que ello le implicaba a la familia, ¿no? Tenían que viajar a Neuquén porque los habían visto en Neuquén, tenían que viajar a Bariloche por lo mismo, y así, en algo que era desquiciante desde el punto de vista humano, pero que también en este caso tuvo por ahí elementos muy particulares que tuvieron que ver con la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, que en ese momento la llevaba el doctor Oscar Oro, que es el titular de la Delegación Comarca Andina. Y bueno, llegó un momento de punto muerto en la causa, que estaba virtualmente paralizada, y a partir de ahí otra de las hermanas, la señora Isabel Calfuyanca, inicia una acción de habeas corpus en sede del Juzgado Federal de Esquel. La empieza a tramitar el doctor Otrante, bueno, y así es, llegamos hasta el día de hoy, que el lunes tuvimos una audiencia en el Juzgado de Otranto, en la que participó el jefe de policía de la provincia del Chubut, el comisario Gómez, una representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, bueno, la doctora Ávila de Fiscalía y un par de familiares de Cristian y Genaro. Eso este lunes, antes de ayer.
¿Y esa reunión con qué objeto fue, Edgardo?
En principio, para intentar hacer una síntesis, o sea, una audiencia que impone la ley de habeas corpus. Dice que el Estado tiene que presentar a los beneficiarios de ese habeas corpus, en este caso Cristian y Genaro, para que ellos le expliquen al juez dónde estuvieron, qué pasó y si hay alguna cuestión o delictiva o que tenga que ver con responsabilidad, bueno, el juez tiene que tomar todas las medidas necesarias que pueden implicar sanciones, investigaciones, etcétera. Obviamente que Cristian y Genaro no fueron hallados hasta el día de hoy, así que se desarrolló con las partes que te contaba antes. Y bueno, y a partir de ahí lo que se decidió es desarrollar nuevas pruebas, nuevas medidas de prueba que tiene que ver con pericias telefónicas o más testimonios para ver si se encuentran datos que nos abran alguna puerta de investigación para saber qué pasó, ¿no? Lo que necesitamos saber.
¿Las medidas adoptadas de búsqueda inicialmente consideraron desde la familia y desde tu persona que fueron las correctas, las adecuadas en el momento inicial?
Sí, no. Hubo algunas medidas que fueron pertinentes, que tenían que ver, y otras que claramente fueron hechas para cumplir, fueron, digamos, medidas nominales, que no tenían ningún resultado, que se sabía desde el inicio, aparte, que no iban a tener ningún resultado, y otras que podrían haberlo tenido, pero que fueron mal hechas, y bueno, todo eso fue responsabilidad, digamos, de la gestión del fiscal que en ese momento estaba a cargo de la causa, y que también es el fiscal que, a partir del inicio del habeas corpus, logramos sacarlo de la causa, y bueno, y que el doctor Miquel Arena, el procurador general de Chubut, le remitiera la causa a la sede de Esquel, y a partir de allí la empezó a gestionar otro fiscal, el doctor Marcelo Cretón, que es quien la tiene hasta el día de hoy. ¿Qué? Volviendo a ese primer mes, te diría que allí fue cuando se perdió la mayor parte de las oportunidades para encontrar datos precisos a partir de una más que deficiente investigación que, bueno, que llevó a Isabel a denunciar directamente una obstaculización de esa investigación por parte del propio Ministerio Público Fiscal. Lo cual, bueno, es algo gravísimo, ¿no?
Claro, ¿y eso ha tenido algún tipo de trámite jurídico?
O sea, no, solamente que le sacaron la causa hasta ahora. De manera inmediata, apenas llega el oficio del juzgado federal, le sacan la causa, muy en silencio, todo el mundo calladito, porque obviamente el Ministerio Público tenía responsabilidad, la Procuración, la provincia también, y bueno, todo lo hicieron o intentaron hacerlo bajo cuerda, y como siempre, por parte del Ministerio Público Fiscal, intentando hacer un control de daños desde el punto de vista ya no funcional, sino social. O traducido, no levantar mucho la perdiz para que no se vean esos errores en la investigación, ¿no?
El fiscal Oro es el mismo que actuó también de oficio el 10 de enero del 2017 en lo que fue este desalojo, allí intento de desalojo, que mejor dicho, fue represión en la zona de la Lof Cusamen, ¿no?
No, justo ¿no? Él estaba de licencia, entonces le tocó al doctor Carlos Díaz-Mayer.
Ah, claro, estuvo
Díaz-Mayer. Trabaja en la desde Esquel, pero en las causas de la comarca andina.
Tenés razón.
Por una cuestión de división de trabajo, le tocó a él. Pero sí, hoy Oro es quien está llevando adelante esa causa, que pretende llevar a juicio a 5 de las personas que en aquel momento fueron detenidas, el día 10, pero en horas de la tarde.
Sí, ahí se dividen en varias causas, ¿no? Me gustaría que me expliques cuáles son concretamente las causas que se tramitan por ese hecho que terminó en una brutal represión con heridos de gravedad aquel enero del 2017.
Sí, primero recordemos que ese día 10 de enero se había iniciado con un procedimiento llevado a cabo por fuerzas conjuntas de Gendarmería y Policía de la provincia del Chubut, por orden del doctor Guido Tranto, en territorio de La Loz. En aquel momento era por un problema que había con la trochita entre Corfo y La Loz. Bueno, a partir de ahí se lleva a cabo ese procedimiento, se hace en una modalidad cerrojo, que estaba cortado el cruce de Cholila, el cruce de la subcomisaría Leleque al sur, y el cruce de la ruta de tierra que va desde el cruce de Leleque hasta el Maitén. Se lo conoce como ruta 70 o ruta del Coihue. Uh-huh. Bueno, ese retén, por ser ruta provincial, lo llevaba a cabo la policía de Chubut. A partir de allí, bueno, la gente que empieza a solidarizarse de toda la comarca intenta llegar a La Loz, porque venían noticias muy desesperantes desde adentro del territorio, que daban cuenta, por un lado, de la represión de Gendarmería. Después encontramos que era de un salvajismo inédito también, y encontramos también que se trataba de dos fuerzas autogobernadas, ya que no hubo ninguna autoridad del juzgado federal que ordenó que estuviera a cargo de la del procedimiento, algo igual que pasó cuando Gendarmería entra el 1 de agosto a La Loz, ¿no? Que termina, sí, con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. En ambos casos fue la Gendarmería, en este caso el 10 de enero, sumado con la policía, autogobernados haciendo el procedimiento en territorio de La Loz. La gente que se estaba solidarizando logra ingresar al territorio aproximadamente a partir de las 15 horas, que es cuando se levantan los retenes de Gendarmería, finaliza el procedimiento federal. Bueno, se solidarizan, empiezan a también a ver cómo estaba el panorama, las personas, las cosas, y en un momento se pide ayuda para salir a buscar animales que habían desaparecido, que no se sabía dónde podían estar, y es allí cuando se ofrecen dos camionetas y parten siete personas a buscar tales animales de La Loz, y también luego quedó probado que eran de otras comunidades vecinas, por ejemplo, Vuelta del Río. Bueno, se van a la ruta y ahí es donde comienza una serie de episodios, que es un ataque perpetrado por efectivos de la policía del Chubut, de la división Abigeato en principio, y luego de la policía común, digamos, contra los miembros de, o los ocupantes de ambas camionetas. Ellos son detenidos, son trasladados a la comisaría del Maitén, en la cual estuvieron hasta aproximadamente las 0:20 horas del día 11 de enero. A partir de allí, ellos, además de una golpiza brutal, varios de ellos sufren tortura, tanto en el cuando fueron sacados de la comisaría, previo a ser sacados, y luego en el viaje, que para aumentar el daño se realizó dicho traslado por la ruta de los lagos. O sea, un viaje que normalmente tenía que haber durado alrededor de 2 horas, duró casi 3 horas y media entre la comisaría del Maitén y la comisaría de Esquena. Bueno, de esos 7, a 2 se le imputaba abigeato y fueron sobreseídos porque determinó el doctor Colabelli que no existía delito en relación a ellos y en relación al cargo de abigeato. Esos fueron sobreseídos el 26 de octubre del año pasado, y bueno, ese sobreseimiento quedó firme. Quedaban los otros 5 que iban en la otra camioneta, y bueno, en esa causa, Fiscalía pretende llevarlos a juicio, y ahora en el mes de mayo tenemos una audiencia, que se llama audiencia preliminar, donde, bueno, se van a oponer a este pedido de la Fiscalía y las defensas vamos a pedir el sobreseimiento de todos ellos, bueno, por precisamente no haber existido delito y por el contrario, por haber sido ellos víctimas de diversos delitos, que tuvo que ver con homicidio calificado en grado de tentativa, tortura, vejámenes, apremios, o sea, una perpetrado en su mayoría por personal policial, con, en el primer tramo, la asistencia de un ayudante mayordomo de Benetton, que ofició a la vez de chofer de las fuerzas policiales en la persecución.
¿Esa causa la tramita quién, Edgardo? Digo, ¿hay
la
denuncias
justicia provincial? Y hoy una tramita a través de una carpeta de la oficina judicial que lleva el doctor Colaveri. Además, en aquel momento, la policía manifiesta, luego de la detención, que había tres botellas con líquido acelerante en su interior en una de las camionetas. Por esas botellas, el doctor Dalberme, que es el juez que estuvo a cargo de la audiencia de control de detención, se declara incompetente y deriva la causa, remite la causa al juzgado federal, porque todo lo que tenga que ver con tenencia o uso de material explosivo es de competencia de la justicia federal. Bueno, en esa causa se tramita durante este año contra los cinco que iban arriba de la camioneta y allí el doctor Otranto sobreselló a dos de las personas y procesó a otros tres, los cuales apelaron y bueno, ahora tenemos que ir a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a fundar la apelación y bueno, seguir lo que es la vía recursiva. Además, sí. En diciembre del año pasado, son notificados que otras tres personas, dos de las cuales iban en la camioneta, tenían que presentarse a audiencia indagatoria y luego fueron procesados por el mismo doctor Otranto por corte de ruta. Los acusan de corte de ruta y la fiscal Ávila pedía además la acusación por amenazas calificadas contra el personal de gendarmería que hacía el retén, por un corte de ruta decía que se desarrolló en Nepuyén el 10 de enero entre las 14 y 15 horas. Otranto dice que estas personas dirigían el corte, manejaban las acciones del corte y bueno, a partir de allí decidió procesarlo. Obviamente, frente a esa discordancia con lo que tenía Otranto como existente, digamos, apelaron los tres procesados y también nos vamos a Comodoro por esa otra causa del corte de ruta.
Bien.
Otranto no hizo lugar al pedido de Ávila de amenazas calificadas.
Ese
solamente procesó por corte de ruta.
Bien. Te hago una consulta ahí, Edgardo, para aclararnos. Entonces, en concreto son cuántas personas y cuántas causas que se siguen en torno a los hechos del 10 de enero de 2017.
Siete personas en total y son cuatro causas.
Bien.
Una en la que cinco todavía están siendo acusados, los de la camioneta, por el fiscal Oro, y junto con Díaz Mayer, pero el que está trabajando ahora es Oro, por resistencia a la autoridad, uso de arma de fuego y daño, lesiones graves, en el caso del chofer de la camioneta, contra un policía que manifiesta haber sido atropellado por esa camioneta. Son cinco, digamos.
Bien.
Los otros dos, acordate, te había contado que habían sido sobreseídos,
sí. Uh-huh.
Por avigearlo.
Bien.
Dos causas federales, corte de ruta y presunta tenencia de material explosivo, y además una cuarta causa que tramita ante el Ministerio Público de Comodoro Rivadavia, en la cual los siete denuncian las torturas, los vejámenes, etcétera, y ahí están acusados el ex jefe de policía, Juan Ale, el ex ministro de gobierno de la provincia, Pablo Durán, el fiscal general, Carlos Díaz Mayer, y todos los miembros de la policía, tanto el grupo de infantería como los de Avigeato, como policía común, que participaron en los crímenes denunciados por estos siete.
Perfecto.
Esa causa está paralizada, por otro lado.
No hay novedades respecto de
eso. No hay novedades.
¿Cómo?
En la práctica no hay novedades.
Digo, empezamos hablando de Calfuyanca y de la actuación del juez Otranto. El juez Otranto, que estamos sabiendo que está firme su terna para ser camarista, juez de cámara en la jurisdicción de Viedma, en Río Negro, ¿cómo afectaría, digamos, el alejamiento de Otranto en el caso de aprobarse su pliego, el alejamiento de Otranto? ¿Esto de qué manera afectaría a las causas que está llevando el juez Otranto, Edgardo, según tu entender?
Creemos que mientras el que venga se ajuste al código procesal, no tendría que afectar de ninguna manera, ni para bien ni para mal. Nosotros confiamos en que prime el código. Pasa que el criterio de Otranto entendemos que viola la normativa procesal que él tenía que aplicar y que de haberla aplicado no tenía que haber procesado por ninguna de las dos causas, ni por la de explosivo ni por la del corte de ruta.
¿Y tu evaluación jurídica es que esta interpretación que hace Otranto del código responde a una intencionalidad más bien de tipo político o qué razonamiento se hace?
Sí, es un fallo político eminentemente, no técnico jurídico, no está sustentado en derecho, pero no sería muy aventurado decir que responde a algún tipo de presión o a factores externos, digamos. En este caso no tenemos ningún indicio que Cané haya vuelto, Gonzalo Cané, del Ministerio de Seguridad, a hacer de las suyas en el juzgado de Otranto. No tenemos indicios en este caso, pero sí sabemos que son causas que están siendo observadas por Bullrich, Milman, Nocetti y el propio Gonzalo Cané de manera especial. Más que todo con esto de el informe RAM y toda esta parafernalia por parte no solo del Ministerio de Seguridad de Nación, sino de las tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, que, bueno, le dan otra entidad a los hechos y, bueno, que pueden hacer inferir algún tipo de presión. Lo cierto es que hoy no tenemos indicios, pero sí claramente estamos frente a un fallo eminentemente político que se autodesterró de los términos jurídicos que debía haber observado en todo el procedimiento.
Bien.
Entonces, por eso creemos que, y le pedimos a la Cámara Federal, que revoque los procesamientos dictados por Otranto y que dicte una sentencia ajustada a derecho, que lo que creemos que va derecho a los ordenamientos de todos, ¿no?
¿Qué plazo tiene la Cámara para...?
Tenemos que recorrer.
¿Qué plazo tiene la Cámara para resolver esta revocatoria?
Y tiene plazos que son ordenatorios, no son perentorios. ¿Qué implica eso? Que no tienen que ajustarse ceñidamente, sino que se toman un poco más. Tenemos que ir, se tiene que celebrar la audiencia en ambas causas, y bueno, por lo general, entre un mes y dos meses, a posteriori de esa audiencia, ya deberíamos tener un fallo revocando o confirmando los procesamientos.
Bien, clarísimo. Edgardo, volviendo mínimamente y sucintamente a la situación de Calfuyanca, hasta ahora entonces no hay pistas firmes que puedan dar precisiones respecto de qué pasó con Cristian y Genaro.
Exactamente, no hay pistas firmes ni en sede provincial ni en sede federal, y bueno, lo que tenemos es eso que decía al principio. Hipótesis nada más, bueno, que se van descartando, se van desarrollando otras, y nada más. Hoy estamos a ciegas respecto de qué pudo haber pasado con estos dos vecinos de la comarca.